y troncos de árboles obstruyendo la vía en la zona del Jamal. La emisora comunitaria Radio Baracoa informó en Facebook que algunas viviendas e instituciones estatales quedaron sin techo en ese poblado. Oscar, degradado a tormenta tropical, permanecía sobre el oriente de Cuba con vientos de 75 kilómetros por hora y se espera que salga de la isla hacia el norte en la tarde-noche de este lunes, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las lluvias seguirán afectando la región oriental de Cuba hasta el miércoles por la mañana, con hasta 20 pulgadas en zonas aisladas, especialmente dentro de la Sierra Maestra. Esta lluvia conducirá a áreas de inundaciones repentinas significativas que amenazan la vida junto con deslizamientos de tierra, alertó la institución con sede en Miami. Y mientras el juicio celebrado el viernes en Las Tunas contra la activista Ana Ibis Tristá Padilla, acusada de incitar marchas y poner carteles antigubernamentales, quedó concluido para sentencia en medio de denuncias de irregularidades y falta de pruebas por parte de la Fiscalía. Desde esa provincia, Tristá Padilla así lo comunicó a Martín Noticias.
Estuvimos en el tribunal provincial hasta las 10 y algo de la mañana. El juicio es aún sin celebrarse. Estábamos afuera. De más está decirle cómo estaba el tribunal por fuera, rodeado de agentes de la Seguridad del Estado. De un momento a otro apareció una guagua. Salió mi abogado y dijo: abogado, ¿qué está sucediendo? Me dijo: nada, el juicio se va a celebrar en la prisión de Las Tunas, en el típico. Cuando le pregunto, me dijo que era por tema de seguridad, por temor a que alguien fuera, de que se hiciera algo, de que se dijera algo. En el teatro de la prisión se realizó el juicio, un juicio lleno de mentiras, lleno de calumnias, un juicio donde llegaba el momento que tú tenías que explotar de tantas mentiras. Pero como es lógico, ellos están acostumbrados a todos esos juicios así, a decir, a poner, a exponer calumnias y mentiras, porque todo lo que dicen es mentira. No tenían base para ellos estar pidiendo la cantidad de años que me estaban pidiendo. En ese lugar, en el expediente de fase preparatoria, no hay una prueba en contra mía. El juicio incluso sentencia. Se piensa que la respuesta sea después del 11 de noviembre.
Tristá Padilla, de 34 años, se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de privación de libertad. En esta misma causa están imputados Félix Daniel Pérez Ruiz, con petición fiscal de 7 años de prisión, Cristian de Jesús Peña Aguilera, para quien la Fiscalía pide 5 años, y Harold Barona Agüero, que enfrenta una petición fiscal de 10 años de cárcel, todos acusados de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado. Y el secretario de Estado Anthony Blinken se dirige de nuevo al Medio Oriente en su undécimo viaje a la región desde que estalló la guerra de Gaza el año pasado y mientras Israel intensifica los ataques contra Hezbollah en el Líbano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado Blinken hará otro esfuerzo por lograr un alto el fuego cuando realice su undécimo viaje al Medio Oriente desde el ataque del 7 de octubre del 2023 contra Israel por parte del grupo militante palestino Hamas que desencadenó la guerra de Gaza y se produce incluso cuando Israel ha intensificado su campaña militar allí y en el Líbano contra la milicia Hezbollah alineada con Irán. El Departamento de Estado dijo que Blinken parte este lunes para visitar Israel y varios países árabes en un viaje de una semana. En un comunicado, el vocero Matthew Miller dijo que Blinken discutirá la importancia de poner fin a la guerra en Gaza, asegurar la liberación de todos los rehenes y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, y que se continuarán las conversaciones sobre la planificación del periodo posterior al conflicto. Dijo que Blinken también subrayaría la necesidad de un aumento drástico en la cantidad de ayuda humanitaria que llega a Gaza, algo que el secretario de Estado y el secretario de Defensa Lloyd Austin dejaron claro en una carta a los funcionarios israelíes la semana pasada. La carta recordó a Israel que la administración Biden podría verse obligada por la ley estadounidense a reducir algunas formas de ayuda militar si la entrega de asistencia humanitaria continúa siendo obstaculizada. Además del conflicto en Gaza, Blinken también planteará la importancia que la administración a alcanzar una resolución diplomática al creciente conflicto entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Kremlin declinó el lunes responder directamente a una pregunta sobre si las tropas norcoreanas iban o no a combatir en Ucrania, pero afirmó que Moscú está en su derecho soberano de desarrollar vínculos con Pyongyang en todos los ámbitos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la pregunta sobre los soldados norcoreanos debía dirigirse al Ministerio de Defensa. Añadió que la cooperación con Corea del Norte no iba dirigida contra terceros países. En semanas recientes, la prensa en Ucrania había informado sobre la presencia de miles de soldados norcoreanos en las fuerzas rusas. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Existen síndromes que desafían la comprensión y conmocionan tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Estos trastornos, a menudo raros pero impactantes, presentan desafíos únicos tanto en diagnóstico como en tratamiento. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, poco común pero grave, que afecta el sistema nervioso periférico. Se caracteriza por debilidad muscular progresiva que a menudo comienza en las extremidades y puede progresar hacia una parálisis total. Aunque su causa exacta aún no se comprende completamente, se cree que una respuesta inmune anormal a infecciones virales o bacterianas desencadena el ataque a los nervios. Por otro lado, el síndrome de Down es uno de los trastornos genéticos más conocidos y estudiados, causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Sin embargo, su impacto va mucho más allá de la genética, afectando una amplia gama de aspectos de la salud y el desarrollo. Las personas con síndrome de Down enfrentan desafíos únicos en áreas como el desarrollo cognitivo, la salud cardíaca y la función inmunológica. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de este síndrome, surgen nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y promover su inclusión en la sociedad. El síndrome del intestino irritable es un trastorno gastrointestinal crónico que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por síntomas como dolor abdominal, hinchazón, gases y cambios en los hábitos intestinales, sin una causa subyacente clara. Si bien su etiología exacta aún no se comprende completamente, se cree que factores como el estrés, la dieta y la disfunción del sistema nervioso entérico desempeñan un papel importante en su desarrollo. Este síndrome ilustra la compleja interacción entre el cerebro y el intestino y también la necesidad de enfoques holísticos en su manejo clínico. El síndrome de la fatiga crónica es un trastorno debilitante caracterizado por una fatiga extrema que no mejora con el descanso y que se acompaña de una variedad de síntomas como dolores musculares, deterioro cognitivo y problemas de sueño. Aunque su causa exacta sigue siendo desconocida, se cree que factores como el estrés, la disfunción inmunitaria y los desequilibrios hormonales pueden desempeñar un papel en su desarrollo. Estos síndromes médicos presentan desafíos únicos que ponen a prueba nuestra comprensión y la capacidad para abordar la salud y el bienestar humano. A medida que avanzamos en la investigación y la práctica clínica, es fundamental seguir explorando estos enigmas médicos, desarrollando así nuevas terapias y promoviendo la conciencia pública para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan estos desafíos. En última instancia, es solo a través del trabajo colaborativo y la innovación continua que podremos enfrentar con éxito los complejos problemas de la medicina moderna.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
When you step out of the light, I come into the light, 'cause I'm
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los antibióticos son el eje de la medicina moderna. Sin ellos, cualquier persona con heridas o que deba someterse a una operación quirúrgica correría el riesgo de contraer infecciones. Por desgracia, la humanidad se enfrenta a una crisis global de antibióticos, ya que cada vez hay más cepas de bacterias que se vuelven resistentes a ellos. Pese a todo, hay motivos para la esperanza. Un equipo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ha descubierto un compuesto que podría ser el antibiótico más potente hasta la fecha y lo han encontrado en actinobacterias del Océano Ártico. La detección de estos compuestos se hizo gracias a un nuevo conjunto de métodos, gracias a los cuales puede verificarse simultáneamente en cientos de compuestos desconocidos si alguno ejerce o no un efecto de antivirulencia o un efecto antibacteriano. Los compuestos descubiertos proceden de 4 especies de actinobacterias, aisladas de invertebrados capturados en el Océano Ártico durante una expedición de un buque de investigación noruego en agosto de 2020. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology. Ingenieros han creado una tecnología capaz de permitirles a sillas de ruedas y a otros vehículos comparables circular por encima de escalones, grandes pedruscos y otros obstáculos similares. Con esta tecnología, las ruedas cambian de grado de rigidez a conveniencia y en tiempo real, y gracias a ello alteran su forma para adaptarse mejor a los desniveles abruptos del terreno. Ya existen tecnologías para crear ruedas con una estructura interior a base de piezas flexibles. Sin embargo, la limitación de estas tecnologías convencionales es que las ruedas se deforman continuamente, incluso al circular por superficies planas, lo que dificulta la eficacia y estabilidad de la conducción y genera ruido. Con la nueva tecnología, cada rueda es capaz de alterar su rigidez simplemente cambiando la tensión superficial aplicable a los bloques inteligentes constituyentes, sin necesidad de utilizar maquinarias o sensores complejos. La rueda puede funcionar como una rueda rígida y circular en un modo de conducción normal, y luego pasar a un estado blando y deformable al rodar sobre obstáculos dependiendo de la altura y la forma de estos. Los investigadores del Instituto de Maquinaria y Materiales de Corea del Sur exponen los detalles técnicos de su nuevo diseño de rueda en la revista académica Science Robotics.
Café, café digital.
Soy un santo, pero estaré hasta que no estés. Si quieres me largo. Si vuelas yo vuelo también sobre el asfalto. Más vale mala que buena conocer, por eso aquí te guardo. Un egoísta. Te busco la noche si no estás, pues parto. Parto la pista en busca de otra pa' llenar el cuarto. Si no está, pues parto. Parto la pista en busca de otra pa' llenar el cuarto.
Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí.
Ay. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí.
Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí.
We'll be right back.
que te visualiza con la tarta. Quiero tenerte, tenerte, tenerte pa' mí. Tenerte, tenerte, tenerte por mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Los tatuajes han sido durante mucho tiempo una forma de expresión personal y arte corporal, pero junto con su popularidad creciente, también han surgido preocupaciones sobre su seguridad y posibles riesgos para la salud. Si bien los tatuajes son generalmente seguros cuando se realizan por artistas profesionales y en establecimientos limpios y regulados, existen algunos riesgos potenciales que deben tenerse en cuenta. La posibilidad de infecciones bacterianas o virales como el VIH o la hepatitis es una preocupación si los instrumentos utilizados no están esterilizados adecuadamente o si no se siguen prácticas de higiene apropiadas. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a los pigmentos utilizados en los tatuajes, lo que puede provocar irritación, picazón, hinchazón o incluso erupciones cutáneas. Una mala técnica de tatuaje o cuidado inadecuado de la piel después de la aplicación del tatuaje puede resultar en problemas de cicatrización como cicatrices elevadas o queloides. Es importante separar los mitos comunes sobre los tatuajes de la realidad. Los tatuajes pueden ser seguros si se realizan en un entorno limpio y por un artista profesional con experiencia. Si se siguen las prácticas de higiene adecuadas y se utilizan instrumentos esterilizados, el riesgo de infección es mínimo. Si bien los tatuajes son difíciles de eliminar por completo, existen técnicas de eliminación de tatuajes láser que pueden ser efectivas en la reducción o eliminación de un tatuaje no deseado. Para minimizar los riesgos asociados con los tatuajes, se recomienda elegir un estudio de tatuajes que cumpla con las normas de higiene y seguridad establecidas por las autoridades locales de salud. Comunica cualquier preocupación de salud o alergia al artista del tatuaje antes de comenzar el procedimiento y sigue las instrucciones de cuidado posteriores proporcionadas por el artista del tatuaje para asegurar una adecuada cicatrización y minimizar el riesgo de complicaciones.
Café digital.
El iris es esa parte coloreada del ojo que ves alrededor de la pupila, la cual es el orificio negro en el centro. Piensa en el iris como el diafragma de una cámara. Su tarea principal es regular la cantidad de luz que entra en el ojo, ajustando el tamaño de la pupila. ¿Pero cómo lo hace? El iris contiene dos tipos de músculos que trabajan en conjunto para controlar el tamaño de la pupila. Los músculos esfínteres. Estos músculos están dispuestos en forma de anillo alrededor de la pupila. Cuando se contraen, la pupila se hace más pequeña, un proceso conocido como miosis. Esto sucede cuando hay mucha luz, reduciendo el tamaño de la pupila. El iris protege la retina de la sobreexposición a la luz, lo que podría causar daño o deslumbramiento. Este ajuste también ayuda a mejorar la calidad de la visión en condiciones de luz intensa. Los músculos dilatadores. Estos músculos están dispuestos en forma radial como los rayos de una rueda. Cuando se contraen, hacen que la pupila se expanda en un proceso llamado midriasis. Esto ocurre en condiciones de baja iluminación, permitiendo que entre más luz en el ojo. Así, en la oscuridad o en entornos poco iluminados, tu iris abre la pupila para maximizar la entrada de luz y mejorar tu visión nocturna. Todo este proceso es controlado automáticamente por el sistema nervioso autónomo. Esto significa que, sin que tú tengas que pensar en ello, tu ojo se ajusta de manera constante a las condiciones de luz cambiantes, ya sea al salir al sol brillante o al entrar a una habitación oscura. Pero el iris no solo responde a la luz, también puede reaccionar a emociones y a la concentración. Por ejemplo, cuando estás estresado o excitado, la pupila puede dilatarse. Así que la próxima vez que notes cómo tus ojos se ajustan cuando entras a un lugar iluminado o oscuro, recuerda que tu iris está trabajando sin descanso para asegurarse de que veas lo mejor posible. Es una parte increíble de nuestro sistema visual, que a menudo pasa desapercibida, pero que realiza una función vital en nuestra vida diaria.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
El ser humano y casi todos los animales que conocemos son opacos. Es imposible ver a través de su piel, al menos en la banda de luz visible, que es la única que está al alcance directo de nuestro sentido de la vista. Solo se puede ver su interior recurriendo a instrumentos de visualización que trabajan con otras bandas del espectro electromagnético, como por ejemplo los rayos X. Sin embargo, por increíble que parezca, unos científicos han conseguido volver transparente temporalmente a un mamífero mediante un tinte que siglos atrás solo habría podido ser calificado de mágico en este uso. Aplicando tópicamente a un ratón vivo el citado colorante que interacciona de modo especial con la luz, los científicos lograron hacer que sus tejidos se volvieran transparentes, permitiéndoles observar los vasos sanguíneos del cuero cabelludo, el movimiento de los órganos bajo la piel del abdomen y las diminutas unidades contráctiles de los músculos en acción. lograr la transparencia óptica en animales vivos depende de un mecanismo muy interesante de la física, por el cual las moléculas del tinte mejoran la transmisión de la luz a través de un medio que normalmente se caracteriza por una sustancial dispersión de luz. Esa dispersión de luz es el resultado de un índice de refracción bajo en las partes acuosas del tejido y un índice de refracción alto en su componente basado en proteínas y grasas. Los métodos típicos para dar transparencia óptica a los tejidos pueden involucrar procesos como la eliminación de proteínas, grasas, pero lo cual no sería tan viable en un animal vivo. Los investigadores descubrieron que un colorante alimentario común llamado tartrazina, aplicado tópicamente, puede modificar el índice de refracción de las partes acuosas del tejido, absorbiendo así la luz en las regiones del espectro cercanas al ultravioleta y al azul, de modo que coincida mejor con el índice de refracción de los materiales adyacentes de alta refracción. Esto permite que la parte no absorbente del espectro, es decir, la parte roja-naranja, se transmita más profundamente a través del tejido. El resultado es un efecto de transparencia temporal que puede revertirse con un rápido enjuague y no daña a los animales vivos, a diferencia de otros métodos utilizados para incrementar la transparencia.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I don't wanna be the one to break your heart, but we've known for a little while that we're drifting apart, but it doesn't mean